Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés.
Investigador del Cucosta Sur llama a defender las semillas nativas. Unidad especializada policial de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio del Grullo recibe patrulla y dispositivos de geolocalización. Con 4 millones de pesos rehabilitan en primera etapa el mercado municipal de El Grullo. Lupillo Fletes exhorta al Parlamento a combatir el cambio climático y destina recursos para cuidar áreas naturales protegidas. Celebran en Letras a Tecolotlán con el libro que aborda su historia y su patrimonio. El día de hoy inicia el coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco. Manifiestan especialistas internacionales su apoyo al Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Localizan toma clandestina en Tala. Avala la Suprema Corte de Justicia de la Nación programa de protección para área natural Jan Balam Holbo. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 30 de septiembre, despidiendo el mes, el último día del mes de septiembre del año 2021. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como reportera, Gladiola Madera como periodista y reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le damos a usted la más cordial bienvenida. Le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Bien, pues solamente por transcurrir 92 días. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus planes? Este es el último ya trimestre del año que estaremos pues por comenzar ya desde octubre. Y deseamos que todo lo que se ha planteado para este año esté siendo productivo y esté siendo exitoso. Te recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario, donde se encuentra ubicada esta emisora universitaria, con la, por supuesto, también con el gusto de escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación en este espacio a través del WhatsApp, con mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Investigador del Centro Universitario de la Costa Sur llama a defender las semillas nativas en el marco del Día Nacional del Maíz, celebrado este 29 de septiembre. El investigador Ricardo Casas Cázares hizo un llamado para promover los saberes campesinos y trabajar en una agricultura amigable con el ambiente. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta importante información.
En el Día Nacional del Maíz en México, que surgió en 2009 como una iniciativa ciudadana a partir de la campaña Sin Maíz No Hay País, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Casas Cázares, hizo un llamado a celebrar la diversidad de maíces nativos, la diversidad agrícola y biocultural que hay en el país. De acuerdo al especialista, el maíz tiene más de 5.000 usos en México, 600 como alimento humano, pues el 50% de las calorías consumidas provienen de este grano. Además, se utiliza como combustible, alimento para el ganado, fines medicinales, fines industriales y artesanías.
Tiene un sinfín de utilidades industriales, no se diga de aceite, del consumo animal, y es una planta que no se desperdicia nada, desde la raíz hasta la espiga, todo tiene uso. El raíz la utilizan para en grupos étnicos, para combustible. El tallo desde su principio hasta final para el rastrojo, para el silo, algunas partes como el jilote y otras se utilizan para fines medicinales. Las hojas del maíz, el totomostle, se utiliza para fines artesanales, algunas muñecas. El olote, pues no se desperdicia nada para el consumo en las raciones alimenticias. Y sin hablar de las propiedades cualitativas que tiene el grano de maíz.
Este día es impulsado por más de 300 comunidades campesinas e indígenas, por productores y productoras de maíz de pequeña y mediana escala, así como por organizaciones académicas, ambientalistas, de consumo, cooperativas y defensoras de derechos humanos. Casas Cázares reconoció que este día también sirve para fomentar que es urgente continuar el trabajo para revalorizar y defender la producción de semillas y alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas.
El 95% de la agrodiversidad se encuentra con los pequeños productores a nivel mundial. Entonces, ahí está toda la diversidad de alimentos, no solamente de maíz. Aquí en México se empezó un programa en este sexenio que le llaman Bienestar UCI de la Producción, en donde lo que se requiere no es especializar al productor en un producto en específico, sino asegurar su base alimentaria. Entonces les están dando asesorías para cultivar o desarrollar su agroecosistema. Entonces va a sembrar maíz, frijol, hortalizas, frutales.
Los grupos ambientalistas y las comunidades agrarias hacen un llamado para frenar los monopolios de empresas transnacionales que promueven el uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato, siembra de semillas transgénicas y que producen alimentos dañinos para la salud y el medio ambiente. Para Señal Informativa Autlán, Gladiola Madera.
Bien, pues vamos con más información. La Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del municipio del Grullo recibe patrulla y además dispositivos de geolocalización. Los dispositivos envían una alerta en caso de ser activados por su portadora. La alerta es atendida por el equipo de monitoristas, quienes intervienen en el envío de una patrulla especializada cuando sea el caso. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
La Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del municipio del Grullo recibió por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres una patrulla y dispositivos de geolocalización para fortalecer las acciones de la Estrategia ALE en este municipio. Yatzil Arroyo González, jefe de la Unidad Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, explicó que los dispositivos geolocalizadores serán entregados a mujeres víctimas de violencia como una herramienta de protección que les permitirá activarlo en caso de una emergencia. El dispositivo envía una alerta a los monitoristas, quienes intervendrán con el envío de una patrulla y personal especializado para la situación.
Dispositivos de geolocalización, estos tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física e integral de las mujeres víctimas de violencia. Estos dispositivos, las usuarias se las van a colocar preferentemente en el pecho y entonces así nosotros vamos a estar constantemente monitoreándolas. En algún momento en que ellas estén siendo agredidas, pueden presionar el botón, nos emitirá una alerta a nuestros monitoristas y entonces se van a desplegar la unidad policial para poder intervenir la emergencia. Además, que vamos a hacer la entrega de la patrulla exclusiva para la unidad especializada policial de atención a mujeres víctimas de violencia.
Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del municipio del Grullo, agradeció al gobierno estatal por la entrega de estos equipos, así como al equipo de trabajo de la unidad de este municipio.
Muy agradecidos con este apoyo del gobierno del estado, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y muy agradecida también con el trabajo que se ha hecho por parte de la licenciada Yatzil Arroyo y también de nuestro comisario y todo el equipo que han hecho posible que obtengamos nosotros recursos de Estrategia ALE que designa el gobierno del estado para ayudar a mujeres en situación de violencia. También al equipo de las regidoras y los regidores que han aprobado en sesiones de cabildo, pues que el municipio participe en estos importantes proyectos.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Con 4 millones de pesos rehabilitan en primera etapa el mercado municipal de El Grullo. Cambio de línea de drenaje, tinacos, cambio de piso forman parte de las acciones de rehabilitación. La segunda etapa quedará a cargo de la nueva administración que comienza el día de mañana de Milton Cárdenas Osorio. Vamos con mi compañera Diana Borbón que nos tiene los pormenores.
Con una inversión de 4 millones de pesos, el gobierno municipal de El Grullo inauguró la primera etapa de rehabilitación del mercado municipal, que consistió en cambio de línea de drenaje, cambio de piso, colocación de tinacos y remodelación de cada uno de los locales existentes. Durante la inauguración, la alcaldesa Mónica Marín Buenrostro expresó que se trata de una obra que beneficia no solo a los grullenses, sino que también a ciudadanas y ciudadanos provenientes de otros municipios y regiones que visitan El Grullo. Como parte del evento llevado a cabo durante el pasado 27 de septiembre, se realizó el corte del listón y bendición del lugar. Luego de esto, un ciudadano, quien es locatario en el mercado, dirigió un mensaje a las autoridades. En la inauguración estuvieron presentes el encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Salvador Álvarez García, y el presidente electo Milton Cárdenas Osorio. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Le tenemos más información, ya son las 9:11. Bien, pues ya sabe usted acerca de este regreso presencial a las aulas que tiene la Universidad de Guadalajara y que ha realizado una estrategia de regreso. Ante esto, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, ya emitió un primer comunicado en las redes sociales para los estudiantes. Este comunicado va dirigido a padres de familia también y dice que en este mensaje, como ustedes saben, está programado el regreso a clases presenciales a partir del 4 de octubre bajo un modelo híbrido. Dice este mensaje, hemos trabajado para adecuar nuestras instalaciones con los protocolos sanitarios necesarios, esto para proteger la salud y que el regreso sea seguro. Al respecto, consulta el plan que contempla 9 ejes en la página electrónica www.regresoseguro.udg.mx. Las actividades serán programadas para cada carrera y curso, se tomará en cuenta la situación particular de cada estudiante y seremos empáticos y sensibles en cada caso. Mantente atento a la información que sobre este tema estaremos publicando, así como la información que te haga llegar cada uno de los profesores. Durante el tiempo en que hemos permanecido aislados a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, los hemos extrañado y su presencia en nuestro campus es muy valiosa. Por favor, sigue guardando todos los protocolos sanitarios para cuidar tu salud y la de tus seres queridos. Atentamente, piensa y trabaja, año delegado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara, Autlán de la Grana, Jalisco, a 29 de septiembre del 2021, firma la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario. Este es el mensaje que envía la rectora a estudiantes de este centro universitario y a padres de familia con motivo de este retorno seguro a las aulas, esto pues que ya está aconteciendo según el plan estratégico en el que se marca el regreso a las actividades presenciales, bueno, en las prácticas desde el día 27 de septiembre y el 4 de octubre. Ya estaremos en condiciones con todos estos protocolos, con todas estas estrategias que ha implementado la Universidad de Guadalajara en cada uno de sus centros universitarios, de recibir a los estudiantes en nuestras aulas. Así de que es importante que estén informados todos los estudiantes. El día 4 comenzamos presenciales en los diferentes centros universitarios y ya los queremos ver. Por supuesto que se les extraña y deseamos ver por estos pasillos a los estudiantes, por supuesto con toda la responsabilidad de seguir atendiendo esta situación de pandemia, seguir cuidándonos. Bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que continúe con nosotros. Le recuerdo que nos va a dar mucho gusto escucharle, leer sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 317-121-2325 y escuchar también sus audios. Vamos a la pausa brevísima, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Lupillo Fletes exhorta al Parlamento a combatir el cambio climático y a destinar recursos para cuidar áreas naturales protegidas. El representante federal del Distrito 18 recordó que en el distrito existen importantes áreas naturales protegidas de vital importancia para la conservación de especies. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
El diputado federal del Distrito 18, José Guadalupe Fletes Araiza, exhortó a los miembros del Parlamento a trabajar en políticas públicas que aporten alianzas y gestiones que contribuyan a la preservación del planeta y sus áreas naturales. Fletes Araiza enfatizó que el Distrito 18 cuenta con importantes áreas naturales protegidas, aunque existen tres, él mencionó solo dos, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y Sierra de Quila.
En el Distrito 18 que represento en el estado de Jalisco, contamos con dos áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México, que son la Reserva Biosfera Sierra de Manantlán, la Reserva Natural Protegida Sierra de Quila. Sabemos que por la crisis sanitaria y otros factores, los recursos financieros para esta lucha en México son escasos. Pero hablando de la política económica exterior y los acuerdos internacionales que tenemos firmados con el T-MEC, en su capítulo 24 que trata del medio ambiente y la cooperación regional en su inciso C sobre protección y conservación de la flora y fauna silvestre y áreas naturales bajo protección especial. Y las declaraciones del presidente Biden en la cumbre de líderes sobre el clima en abril pasado, donde habla de la financiación para países en vías de desarrollo que trabajen para afrontar y aportar para dicho cambio climático. Propongo que es ahí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos para lograr los recursos económicos y seguir protegiendo áreas como las que cuenta el distrito que represento y otras de nuestro país.
En el Distrito 18 hay tres áreas naturales protegidas: Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Quila, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Reserva de la Biosfera de Chamela, Cuitzmala. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos con más información. Celebran en letras a Tecolotlán con un libro que aborda su historia y su patrimonio. El libro Tecolotlán, Historia y Patrimonio, explora aspectos culturales, históricos y arquitectónicos de este bello municipio en la Sierra de Aquila. El objetivo de sus autores es que funja como un medio de fácil acceso a estos datos del municipio y es dirigido para todas las edades. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Tecolotlán, Historia y Patrimonio es un libro que explora la gastronomía, arquitectura, festividades y personajes distinguidos de este municipio perteneciente a la Sierra de Amula en Jalisco. Es una obra realizada por los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Medina García y Verónica Guerrero Aranda. La coautora es Rosa Margarita Preciado Pimienta. De acuerdo con los investigadores, el trabajo que hoy ven materializado es un proyecto que inició a prepararse en el año 2020, del cual destacan su contenido con gran valor e identidad tecolotlense. En entrevista para Señal Informativa, Medina García compartió que se trata de un libro dirigido a personas de cualquier edad, cuyo principal objetivo es brindar un medio de fácil acceso al patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de Tecolotlán.
Los taquitos de balde, viene ahí la historia de cómo empezó, vienen datos precisos de cuánto se venden, cuánta ganancia hay. Entonces, sí hay, digamos, ciertos datos duros, pero más que nada pensamos en una obra de difusión y de divulgación que le tiende a un niño de primaria hasta una persona interesada en conocer algo más de Tecolotlán.
Por su parte, Guerrero Aranda aseguró que se trata de una obra que brinda la oportunidad al municipio de atraer la atención de personas de otras regiones, gracias a su contenido de alto potencial turístico.
Es importante que los académicos participemos en investigación que tenga un impacto sobre las comunidades, ¿no? Yo creo que este libro cumple con esas dos funciones, la de nosotros como investigadores y la de una obra, ¿no? Algo material que las comunidades puedan hacer uso de ellas, ¿no? Ese yo creo que cumplimos con esta vinculación de la universidad, la vinculación por un lado, la investigación por otra, y pues trabajar de forma directa con egresados, por ejemplo.
El libro fue presentado el pasado martes 28 de septiembre en Tecolotlán y se encuentra en poder del gobierno municipal. Las y los interesados en adquirirlo pueden solicitar mayor información al número 34977609 15 del gobierno municipal. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Vamos con más información. Hoy inicia el coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco. En este coloquio se analizarán las propuestas transdisciplinares del arte en la región, el legado regional del arte y además conceptualización, teoría y práctica del arte. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El 30 de septiembre y 1 de octubre se llevará a cabo el coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, organizado por el Cuerpo Académico de la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur. El coloquio se realiza bajo tres líneas temáticas: conceptualización, teoría y práctica en el arte, propuestas transdisciplinares del arte en la región y legado regional del arte. En el coloquio participarán alumnos de la Licenciatura en Artes de este centro universitario, académicos y ciudadanos. Los temas que se presentarán en este coloquio son: el impacto del Centro Universitario de la Costa Sur en el municipio de Autlán de Navarro, recepción del jazz en Autlán, exploraciones desde la perspectiva de culturas híbridas de García Canclini, el discurso narrativo de la música, el son de la coa, música para la educación ambiental en las costas sur de Jalisco, la geografía cultural y las manifestaciones artísticas en la región suroeste de Jalisco, colección de compositores de la región Costa Sur, el son limonense, en busca de una identidad comunitaria, el impacto del Museo Regional de las Artes de Autlán de Navarro como espacio para el acceso a las manifestaciones artísticas, los músicos guyenses dentro de la milicia, estudios sobre Estanislao García, Guadalupe Mojica, Hugo Maldonado y Daniel Flores, recuperación del archivo musical de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Unión de Tula, la chirimía dentro del carnaval de Autlán, autoetnografía de un chirimillero, yo primero toqué y después estudié, estudio etnográfico de Miguel Ángel Ayala Murguía. Mauricio Alera Malo, profesor de la licenciatura y coordinador del coloquio, dijo que con estas ponencias se enriquecerá y difundirá información que no está escrita y podría perderse con el paso del tiempo.
Pues va a ser un trabajo bastante interesante donde se va a enriquecer y pues toda esta información que en sí ya está, pero luego pasa que de alguna manera se va perdiendo toda esa valiosa información porque no hay dónde escribirla, o no ha habido esas personas o muchas personas, porque por ejemplo el maestro Ernesto Lomelicano ha hecho muy muy buen trabajo de musicología aquí en la zona, pero pues ahora esperando que la situación vaya mejorando con esto del COVID, Esperamos que podamos seguir trabajando toda esa cuestión de musicología, de investigación, grabación, recopilar partituras. Hay mucho, mucho trabajo que hacer aquí y es...
Este jueves las actividades del coloquio iniciarán a las 10 de la mañana con la inauguración y una serie de ponencias que finalizarán a las 13 horas. El viernes la primera ponencia iniciará a las 10 de la mañana y la clausura se realizará a las 14 horas. Señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene usted los pormenores con respecto a este primer coloquio, Las Artes en el Sur de Jalisco. Como ya escuchamos en la nota de nuestro compañero Antonio, comienzan el día de hoy, terminan al 1 de octubre. Y usted puede seguir la transmisión en vivo en canal de YouTube del Centro Universitario de la Costa Sur. A propósito de las actividades universitarias trascendentes y que hay que estar al pendiente, recordemos que el día de hoy se darán a conocer las medidas que debemos seguir para cuidarnos entre todas y todos, y se está invitando a toda la comunidad universitaria a las sesiones de capacitación que se llevarán a cabo hoy a las 9:30 de la mañana, esto para estudiantes y docentes, 9:30 para estudiantes y docentes. En un momento más, ya el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, está anunciando en sus redes sociales que ya está todo listo para comenzar estas capacitaciones desde el conjunto Santander. Y recuerda los horarios, favor de conectarse, estudiantes y docentes a las 9:30, directivos, administrativos, operativos y brigadistas a las 11:30 de la mañana. Hay que estar pendientes de esta transmisión. Esto se estará realizando a través de las redes institucionales de la Universidad de Guadalajara y Canal 44. Ahí está la información importante que sucederá en unos momentos más. Vamos ahora con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, que es colaboradora cada 15 días en este espacio y la escuchamos atentamente con su participación. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días, la escuchamos.
Estimados radioescuchas, el proverbio popular dice que la unión hace la fuerza, y en el contexto actual globalizado es impensable que se puedan resolver las problemáticas desde la loma solitaria de la individualidad, pero particularmente sin la claridad de un objetivo de acción certero, guiado por el ideal de sumar a los problemas que afectan a la colectividad. En la misma semana tuve la oportunidad de escuchar a dos personajes, ambos vinculados a la producción cinematográfica nacional, que en su historia de vida también comparten el ideal de aportar con sus acciones a la lucha social: Tony Kuhn y Ofelia Medina. Tony Kuhn, un reconocido fotógrafo de cine, video y foto fija de origen suizo, pero que llegó a nuestro país de visita hace más de 50 años y decidió quedarse y naturalizarse mexicano, simpatizó con el movimiento del 68 y su ideario que desde años atrás encontraron eco en las juventudes europeas. Tony charló en la virtualidad con jóvenes estudiantes de periodismo y otras carreras afines a las ciencias de la comunicación acerca de la sensibilidad para trabajar con la imagen en sus diversas facetas, y les decía que si bien el trabajo individual es necesario para la apreciación y el análisis de la realidad expresada en imágenes captadas por una cámara, no es posible generar productos visuales de calidad sin el apoyo de un equipo que aporte elementos como la iluminación, el sonido, el montaje, el guión, que juntos dan la redondez de la pieza cinematográfica de impacto coincidente de cada sentido que la experimenta y el cerebro del receptor que la disfruta, pero sobre todo alcanza a vislumbrar con éxito y por supuesto con satisfacción el mensaje original de los emisores. Mensaje que cobra fuerza cuando la sensibilidad de él va aparejada con un ideal social, como el de comunicar para transformar. Kuhn comparte con Ofelia Medina la experiencia de haber recibido un Ariel de Oro al aportar con su trayectoria al desarrollo y enriquecimiento del cine nacional. Medina, quien recibió la estatuilla en este 2021, lo hizo en una ceremonia también virtual, pero no carente del simbolismo de las aportaciones de la actriz más allá de la pantalla como activista social. Recibió su premio de manos de Guadalupe Vázquez Luna, quien el 22 de diciembre de 1997 sobrevivió a la matanza de 45 tzotziles perpetrada por paramilitares en Chiapas. En su discurso, Ofelia Medina también hizo alusión a la importancia del trabajo colaborativo para hacer frente a la problemática vigente en el mundo y se declaró parte de aquella juventud rebelde del 68 que empujó para la transformación social. Dos vidas de genialidad creadora que no se conforman con el glamour artificial de un filme y así aportan a la discursiva social de visibilizar problemas y pugnar por una solución de impacto positivo para todos. Muchas gracias y buenos días.
En entrevista.
Bien, pues vamos a nuestro espacio de entrevista. Esta mañana estamos muy contentos de recibir en nuestro espacio al doctor Jaime Gómez Castañeda. Él es director en Ciencias del Acompañamiento Humano. Nos da mucho gusto saludarte, maestro. Doctor Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por esta invitación que me llegó de sorpresa y vamos a valorarla al 100% y compartir el conocimiento con el auditorio.
Muy bien, pues bueno, ya habíamos tenido la ocasión de platicar contigo como en tu faceta de escritor con uno de los libros que ya has publicado, pero me gustaría que hicieras tú el recuento de los libros que ya tienes publicados.
Sí, en 2019 empecé a trabajar el libro de Cerebro Plástico, un libro enfocado a incrementar el alto rendimiento de nuestro cerebro en cualquier área donde nos desenvolvamos, escuela, trabajo, familia, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, etcétera. Y ese salió a la luz en enero de este 2020, de este 2021. Y de eso trata, surge de, es un libro de divulgación científica, pero nutrido con investigación en la Escuela Preparatoria Regional de Utlán. Yo acabo un proyecto donde puse en práctica algunas pautas de los descubrimientos más recientes de la neurociencia y pues hubo resultados muy asombrosos que dije, esto tiene que saberlo no solamente la prepa, sino también mucha gente. Entonces lo concentré en un libro, nutrido pues, como decía, por otro lado, de descubrimientos recientes. Esa es la primera publicación.
Y hay un segundo también, una segunda publicación.
Sí, hay un segundo que ese lo escribí como en un mes y medio. A mí me encanta escribir. Y este libro se llama Relatos del Consultorio, que recoge muchas de mis experiencias con mis pacientes. Ahí el lector, la lectora, va a darse cuenta cómo trabajo yo desde el enfoque gestáltico a través de 15 casos. Tres de ellos son reales, los cuales tengo permiso para publicar sus historias, y los demás son entre reales y no. Entonces ahí el lector o la lectora va a encontrar 15 historias en las cuales puede identificarse y puede también adquirir algunas herramientas de trabajo terapéutico para trabajar el duelo, la ansiedad, las creencias y un montón de cosas.
Claro, claro. Bueno, de este segundo quedamos pendientes para que nos lo compartas aquí en la radio con mayor tiempo y en uno de nuestros espacios que precisamente fomenta el tema de la lectura. Pero el día de hoy también vamos a platicar de un tercer libro. Es una tercera obra que se llama Salud Mental del Personal de la Salud Jalisco en la pandemia COVID-19. Este ¿cómo surge? ¿Cuándo lo presentaste?
Bien, este tiene una historia desde el marzo. En marzo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 28, que corresponde a Jalisco, precedida por el delegado sindical doctor José Guadalupe Ramírez Robledo, en marzo me contactaron, vieron que yo andaba ahí en el Face y haciendo mis cosas.
Y publicando tus presentaciones, tus obras.
Sí, mis presentaciones, algunas cosas más que tengo, y me contactaron y me dijeron, oye, ¿por qué no nos apoyas con capacitar al personal de la salud Jalisco? Y yo dije, es un gran honor, desde luego que sí, eso jamás se dice que no. Y a través del licenciado Jorge Hernández Rizo, el encargado de capacitación administrativa, y su fabuloso equipo, diseñé un diplomado, diplomado que se llama Herramientas para el Desarrollo Humano. Y la convocatoria a este diplomado, que fue 100% en línea, fue de 829. Wow, ¡no, hombre! Me fui para atrás.
Claro.
Me fui para atrás como tú ahorita.
Sí.
En línea, abrumador, cuando me dijeron, rompimos récord en convocatoria diplomado. Casi me volvía loco. Entonces, el diplomado surge de un formulario donde les pedimos a los trabajadores y las trabajadoras que dijeran pues, qué tema les gusta para trabajar su salud mental. Y eligieron cuatro bloques, inteligencia emocional, manejo eficiente del estrés, una asignatura que tenemos que trabajar siempre.
¿Todo?
Relaciones interpersonales, ahí entró la PNL, una amiga doctora en PNL fabulosa, y luego el último, calidad de vida. Entonces diseñé el diplomado, con esto voy a terminar esta fase previa a lo del libro, con una intención. Les dije al sindicato, ¿saben qué? Este diplomado va a ser un regalo. Vamos a trabajar el aspecto personal de nuestro personal de salud, válgame la redundancia, porque yo sé que están golpeados, están lastimados su salud mental, claro. Están movidos y movidas. Y va a ser un diplomado 100%, bueno, 85% vivencial. El otro resto va a ser teoría, diapositivas, información científica, y la vamos a pasar bien. Y bueno, pues el impacto fue maravilloso, he tenido muy buena retroalimentación, no es por presumir, nos fue muy bien en todo el estado de Jalisco, se juntaron por sedes y fue impactante. De ahí entonces, en junio, ya casi finalizando el diplomado, me dicen, oye, tenemos unas jornadas de actualización en Vallarta, queremos invitarte como ponente. Y dije, desde luego, vámonos a Vallarta a disfrutar y a compartir el conocimiento.
¿Con esa temática?
Sí, entonces, sí, me dijeron, el tema transversal es salud mental y autocuidado del personal, de la salud. Pero ambos sabíamos, entre el sindicato y yo, que debajo de ese tema era en el contexto de la pandemia.
Claro.
¿Sí?
Claro.
No dice tal cual, pero está subyace. Entonces, me dieron algunos datos para compartirlos, unas bibliografías, y les dije, ¿saben qué? Me resisto a presentarme a dar una ponencia con datos ya conocidos, porque salud mental en la pandemia es un tema, aunque parezca raro, pero es muy estudiado ya. Hay muchos artículos científicos, tesis, hay mucha cosa a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces les dije, ¿qué tal si hacemos un estudio piloto? Porque fue finales de julio y el evento de las jornadas al cual fui invitado fue esta semana. Acabo de regresar ayer de Vallarta. Les dije, vamos haciendo un estudio piloto para tener una pequeña radiografía de cómo está la salud mental del estado, de los trabajadores de salud del estado de Jalisco. Sale, va. Diseñé un cuestionario de 5 preguntas y luego formulé una entrevista con una única pregunta. ¿Cómo has vivido tu salud mental antes y durante la pandemia? Fueron 10 días de contestar, de participar en esos instrumentos, y tuvimos 466 cuestionarios contestados y 20 entrevistas. El periodo fue corto, lo lamentamos, pero también pusimos los pies sobre la tierra y dijimos, es un estudio piloto. Los estudios pilotos son una parte de la investigación científica que nos permite validar los instrumentos y encontrar su confiabilidad. Nuestra pregunta de investigación ha sido, ¿cómo vive la salud mental los trabajadores desde la salud del estado de Jalisco? Entonces el estudio piloto fue eso, la muestra fue grandecita, de hecho pues no hubo muestra, fue aleatorio, quien quiera contestarlo. Ya teniendo los resultados hace 22 días, les dije, pues vamos haciendo un libro. O sea, sí, el estudio piloto no tiene esos alcances, pero les dije, vamos haciendo un ensayo donde podamos comparar los resultados del estudio piloto con otras investigaciones consumadas. Esto está raro, porque como se dice, los estudios pilotos son una partecita previa al desarrollo de toda la investigación. Entonces yo me tomé el atrevimiento y se los dije al sector médico en la conferencia. Disculpen, pero no resistí al ver los datos, compararlos con otros. Entonces empecé a escribir, empecé a cruzar reflexiones con el Instituto Nacional de Psiquiatría, que llevó a cabo una investigación, si no parecida, muy certera, donde tamizó a más de 16,000 trabajadores de la salud del país.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Los tamizó y les dio atención a 1,800 y feria a través de personas, a través de sus clínicas virtuales. Esa investigación que realizaron entre abril del 2020 y finales de ese mismo año, se convirtió en una política pública. La podemos encontrar en la página del gobierno federal, de coronavirus.gov, algo así. En el libro viene citado ese enlace. Yo les compartí ayer al grupo de médicos. Es como que nuestras investigaciones lleguen a consolidarse en políticas públicas, es como lo máximo.
Claro.
Es decir, trascendió mi investigación.
Por supuesto.
Entonces recurrí a ese dato, recurrí a datos de la OPS, y ambos coincidían en los síntomas que estaba experimentando el personal de la salud. Le eché un vistazo a nuestros datos en Jalisco y también, tremenda coincidencia entre los tres. Entonces, lo que vamos a encontrar en el libro es las gráficas, lo que resultó, una pequeña introducción de conceptos de salud, salud mental, la importancia la relevancia que tiene la salud mental en la recuperación de las comunidades, en la recuperación de las sociedades, menospreciada en el mundo, porque hay un porcentaje muy vergonzoso económico que se le destina al cuidado de la salud mental de la población en general. Uh-huh. Entonces, esos datos están ahí en la bibliografía. Y en el cierre de este libro, pues, pongo y digo, este atrevimiento va de mi parte y, pues, vamos a ensayar algunas ideas, vamos a comparar datos, vamos a comparar cifras y ver cómo estamos. Y en las preguntas que se mencionan en el cuestionario, pues, vienen cosas que no menciona el Instituto Nacional de Psiquiatría Mexicano, ni tampoco la OPS. Entonces, eso enriquece. Uh-huh. Enriquece la visión de cómo está la salud mental en el estado de Jalisco.
En este libro de salud mental en las personas en el personal de salud, hay algunas historias, es decir, cómo el sentir de los trabajadores en el área de la salud, y qué nos podrías compartir, porque bueno, has dicho un tema muy importante, todo lo que nos has mencionado, pero sí, efectivamente la pandemia nos ha enseñado a que encontramos desafortunadamente debilidades en el tema económico y también fortalezas de cómo somos resilientes ante esto, ¿no? Pero ¿qué nos podrías compartir y adelantarnos un poco de este libro, el sentir del personal de salud?
Sí. Es un libro de divulgación, primero es un libro de divulgación gratuita, puede ser descargado en mi blog, en la página del Sindicato Nacional de Trabajadores, sección 28 Jalisco, para que todo el mundo lo tenga y conozca nuestra realidad. En el cuestionario, pues son preguntas de selecciona, de elige, ¿qué síntomas has experimentado? Y aparecen los clásicos, ansiedad, miedo, angustia, depresión, miedo a que un ser querido fallezca, en fin, esa es la parte cuantitativa, uh-huh. Está muy interesante mencionarla. Pero luego está la parte cualitativa. Yo dije, yo no quiero quedarme solamente con cifras, con datos, quiero irme más allá. Uh-huh. Por eso lanzamos la entrevista abierta, de la cual tuvimos 20 testimonios. Los 20 testimonios completitos están en el libro. Entonces, 20 trabajadores de la salud o trabajadoras de la salud dijeron, pónganme mi nombre completo, mi edad. Pudo haber sido anónimo, pero dijeron, claro. Pónganme como soy. Y ahí podemos encontrar... cómo, digamos, el complemento de los datos estadísticos, la información cualitativa, cómo la han pasado. Y esas entrevistas, yo creo que tocan el alma de quien las lee. Uh-huh. Hay resentimiento en esas entrevistas, hay miedo, nuevamente hay angustia, hay ansiedad, pero también hay unión. Los personajes de ahí nos hablan de que se unió más la familia, incrementaron sus conductas de autocuidado, se volvieron más resilientes. Hay quien dice, la pandemia me ayudó a superarme, modificaron sus hábitos alimenticios porque vieron que era un riesgo, uh-huh, el COVID para la gente que tenía otras comorbilidades. Hay de todo, pero resalta la parte herida, claro, de la salud mental, resaltan esas historias. Es importante, yo le invito a nuestro radioescuchas, que se acerquen a este libro y que lean esas historias y que pensemos que nuestros héroes o heroínas que se mencionaron en los primeros meses de la pandemia, uh-huh, no lo son. Son gente de carne y hueso, uh-huh, que sufren, claro, y que están tocados y tocadas. El lunes y el miércoles que estuve presentando esto con personal médico, me tocó con ellos. En otras ocasiones, pues ya habían ido las enfermeras, pero me tocó ahora interactuar con ellos. Les dije, vamos a hacer una encuesta rápida. Yo tenía enfrente de mí como 150 médicos y médicas. ¿Quiénes han experimentado insomnio? Levantaron la mano la mayoría. ¿Quiénes han experimentado estrés postraumático? También. Ansiedad, también. Síntomas depresivos, también. Síntomas comunes que descubrió el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y síntomas que descubrimos nosotros aquí en Jalisco, y síntomas que descubrió la OPS en un estudio que hizo en 2020 como con 20 países. Entonces, nos hemos dado que hay comunes denominadores en esta pandemia y que vale la pena, insisto, que nuestro público se acerque a leer estas historias, se sensibilice, uh-huh, y pues tome en cuenta el esfuerzo que están haciendo las personas.
Que seguramente nos identificaremos con alguna, sí, de estas historias, de esas experiencias, porque recordemos, maestro Jaime, que al principio de la pandemia el personal de salud fue agredido,
sí,
discriminado. Entonces, desde ahí ya viene una afectación emocional y psicológica para el personal del área de la salud, ¿no?
Desde luego, hay un testimonio que habla de eso. Dice esta persona, se siente muy feo que te avienten huevos a tu casa, que te avienten cloro, habla de unas cuestiones discriminatorias y le pone, sale este título en su relato, como vivir relegado. Es fuerte esto, ¿eh? Vivir relegado de una sociedad o estigmatizado o estigmatizada, eso pega directamente en la salud mental.
Por supuesto.
Entonces, ellos han pasado y ellas han pasado de todo, uh-huh. desde las carencias de infraestructura, desde el rechazo al principio de la pandemia de la gente, y ahora están tratando de resurgir. Pero también quiero decir que en el libro viene el cuestionario y hay cosas positivas.
Uh-huh.
Hay preguntas donde les decimos... ¿De qué te ha servido la pandemia a nivel positivo?
Uh-huh.
Y algunos dicen, bueno, pues he desarrollado mi capacidad resiliente, me he preparado más personal, profesionalmente, he hecho ejercicio, hay cosas muy buenas. Y también les preguntamos a qué tratamientos han acudido, eso es bien interesante, para resolver, acomodar o trabajar su salud mental. Esta pregunta no viene en otros instrumentos que yo revisé
uh-huh.
en el mundo. Y los tratamientos que estas personas eligen son, cuidado, lo que dice. Bueno, más que cuidado, uh-huh, atención.
Uh-huh.
Como primer lugar está las técnicas de atención plena, mindfulness. ¿Sí?
Técnicas de atención plena.
Un muy buen porcentaje, lo van a ver en el libro, eligió el mindfulness para trabajar su salud mental. Es el primer lugar. Segundo lugar, la psicoterapia individual.
Uh-huh.
Tercero, la psicoterapia grupal. Enseguida, los grupos de autoayuda. Luego, la medicina, la psiquiatría con un poco porcentaje. Otros hicieron ejercicio y, en un gran número, la asistencia al diplomado que impartimos. No, me sirvió mucho el diplomado,
claro,
entonces eso fue genial. Hay de todo, hay datos que nos llevan a decir, híjole, pues la están pasando así. Pero hay otros datos que muestran la capacidad resiliente de nuestro uh-huh. personal de salud en Jalisco. Eso
claro.
Sí, eso es magnífico.
Que bueno, ya lo mencioné, que seguramente nos vamos a identificar en algunos
sí.
de estos casos. No de esa forma en como lo han vivido de aquel lado, porque como ya mencionaba, han vivido también esa parte de discriminación muy fuerte y que seguramente también pues necesitó todos estos pasos para superarlo, ¿no? Esto que ya nos mencionas. Maestro Jaime, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca de este libro. Ya nos mencionabas dónde podemos consultarlo y que es de fácil acceso y que lo podemos interpretar todas las edades para leerlo.
Nada más eso, pedirle a nuestro amable auditorio que se acerque a leer. Es un libro de 72 páginas,
uh-huh.
pero en los anexos van a encontrar nuestro auditorio en el capítulo 5, muchas recomendaciones, que como dije al principio, salud mental en la pandemia COVID, del personal médico o no,
uh-huh.
o de nosotros, es un tema muy estudiado. Entonces, ahí en el capítulo 5 cito algunas infografías, no las cito, pongo algunas infografías de la Organización Panamericana de la Salud, de El Salvador, de la Asociación de Psiquiatras Españoles, y desde luego, en primer lugar, nuestro México, de la Secretaría de Salud.
Uh-huh.
Entonces, es información para todos y todas, no solamente para el personal del sanitario de nuestro México, pero yo invito a que lean y a que al final acudan a estos documentos que nos pueden, uh-huh. si no salvar la vida, nos pueden dar calma.
Claro.
Hay recomendaciones muy prácticas, muy, muy claras y muy accesibles en un lenguaje tremendamente fácil para todos y todas.
Entendible,
ahí está entenderlo. La invitación.
Muy bien, ¿dónde podemos encontrarlo, maestro?
Bien, está en la página oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 28, en el Facebook.
Uh-huh.
Ahí está la publicación, lo descargan por Drive. O también en mi página, en mi perfil de Facebook, ahí me van a encontrar la publicación. O también otro medio más fácil, mi blog, notadelautor.com. Ahí van a encontrar, nomás den clic y se descarga el archivo de inmediato.
Perfecto. Doctor, pues estamos muy agradecidos el que nos hayas compartido esta mañana acerca de este libro de salud mental del personal de la salud Jalisco en la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias.
Oye,
y éxito.
Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana manifiestan especialistas internacionales su apoyo al Museo de Ciencias Ambientales. 132 integrantes de la comunidad internacional de científicos, urbanistas, arquitectos, museógrafos, escritores, artistas que conocen de cerca el proyecto de Museo de Ciencias Ambientales de la UDG enviaron una carta dirigida al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al presidente del Congreso de Jalisco, Carlos Eduardo Sánchez, y al rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, en la que manifiestan el valor que tiene dicho proyecto, así como su extrañamiento de que el gobierno de Jalisco recorte el presupuesto destinado a este museo, afectando de esta manera su conclusión. Esta carta se suma a otra similar enviada el 8 de agosto, en la que otros 15 especialistas expresaron su preocupación por el retiro del presupuesto para la conclusión de dicho proyecto. Es información que usted puede consultar directamente y están adjuntadas, se adjuntan estas cartas en este, en esta publicación en la página www.udg.mx.
Señal estatal.
Localizan toma clandestina en Tala. Una toma clandestina fue localizada la mañana de este miércoles en la brecha ubicada entre San Juan de los Arcos y Cuisillos, en el municipio de Tala. Bomberos voluntarios del municipio y personal de seguridad de la Fiscalía, de Seguridad Física, perdón, de Pemex, ya se encuentran en el lugar para atender el derrame de dicho combustible. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala el programa de protección para área natural Yumbalam Holbox. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este programa de manejo para el área natural protegida, cuya constitucionalidad había sido impugnada por el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, quien tenía previsto hacer desarrollos urbanos en esa zona. Por unanimidad y sin discusión alguna, los integrantes de la primera sala del máximo tribunal desecharon la controversia constitucional promovida por el municipio, quien alegaba una supuesta invasión en su esfera de competencias. El ayuntamiento afirmaba que el programa de protección elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas caía en una sobreregulación al limitar actividades como cambios en el uso de suelo, tipo de construcción, prohibición de alteración de flujos hidrológicos y restricción de desecho de residuos dentro del área natural protegida. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Cultural.
Bien, pues vámonos ahora con una propuesta en el tema de la lectura, una recomendación, un afil de bolsillo que nos tiene nuestra queridísima Elena Castillo, y con esto es con lo que nos vamos a despedir esta mañana, con esta recomendación de libro. Yo por lo pronto me voy a despedir con esta producción especial para usted que nos sintoniza y haciendo esta recomendación de afil de bolsillo. Que tenga un excelente día.
Hola, bienvenidos, me da gusto saludarlos. Hoy quiero dedicar Fil de Bolsillo a Sandro Cohen, escritor nacido en Nueva Jersey en 1953, nacionalizado mexicano en 1982 y fallecido en noviembre de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Sandro Cohen fue un autor muy completo, pues destacó en todas las áreas relacionadas con la escritura. Publicó 8 libros de poesía, 2 novelas, Lejos del Paraíso y Los Hermanos Pastor en la corte de Moctezuma, un volumen de cuentos y muchas crónicas y ensayos. Como editor trabajó en el sello Joaquín Mortiz del Grupo Patria, lanzó La Generación del Crack en 1996 del sello Nueva Imagen y en 1999 fundó la editorial Colibrí, donde publicó títulos de literatura mexicana y latinoamericana. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Letras Hispánicas por la UNAM y autor del Cuaderno de Ejercicios Prácticos de Redacción Sin Dolor, La Guía Esencial para Aprender a Redactar, La Guía Esencial para Resolver Dudas de Uso y Estilo, Los 101 Errores Más Comunes del Español y Textos y Pretextos, Guía de Gramática y Estilo para Escribir Bien. En homenaje a Sandro Cohen, reproduciremos el poema Deja llevarte entre mi piel y la noche, en voz de su autor, publicado por Descarga Cultura de la UNAM.
Deja llevarte entre mi piel y la noche. Déjate fluir por mis brazos y piernas. Déjame entrar en tus sueños bajo llave. Tocar con tus manos la piel que tú tocas. Sentir con tu lengua la lengua que buscas. Ábreme el velo que vela tus armas. Penetra en mi carne hasta que sea tu carne. Quiero saber qué sientes en la espalda, tu arco de triunfo, tu bóveda clara. Quiero escuchar el río de tu sangre cuando se abren tus piernas como telón de fondo, cuando cierras los ojos. Necesito llevar conmigo tu aliento, la imagen de tu brazo encima de la almohada, la sombra de tu cadera, onda luminosa, la luz de tus párpados cerrados. Me sostienen los verbos que sueñas en voz alta, los gemidos con el nombre que nadie escucha, el vaivén de tus dedos que buscan el vacío. Me levanta el aroma de tu pelo y me impulsa la promesa de volver otra vez, el rumor de las sábanas, la vigilia de tu sueño. Deja llevarte conmigo esta noche y veremos el sol mucho antes que amanezca.
Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.